100 yardas. Fútbol americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos al podcast de la NFL, bienvenidos al espectáculo. Hace escasas 48 horas os decíamos a través del canal de YouTube que hacíamos una pequeña pincelada, que no esperaseis ahí un gran análisis, porque hoy sí que íbamos a detenernos con más cuidado en todos los movimientos que se han producido en el draft de 2021. Y también os decíamos que esta semana, probablemente el jueves, tengamos otra oportunidad, ya sumando también a Alfredo Tamé, pues a analizar un poco más lo que va a pasar. Porque esto no ha parado, porque realmente el draft ha terminado, pero hay muchas contrataciones que se están produciendo a posteriori. Y no solo contrataciones, se están produciendo todo tipo de noticias a idas y venidas con Rodgers y los Packers. Un dato interesantísimo que ha aparecido hoy, que no sé si lo habéis visto, y es que el incremento de venta de material, de camisetas, de producto de Tampa que ha impulsado Tom Brady es absolutamente abismal. O sea, no solo la franquicia consiguió ganar la Super Bowl, sino que a través de Brady y de Gronkowski, sobre todo, han vendido lo que no están los escritos. Vamos a hablar un poco de todo y queríamos haceros la fotografía en este arranque. Por grupos. Me parecía a mí que quizá era más fácil ir a Nacional y Americana y en cada uno de los grupos, en la Norte, en el Este, en el Oeste, en la Sur, bueno, pues cada cuatro equipos daros esa pequeña pincelada de cómo les ha ido el draft y de lo que puede suponer para ellos seguir creciendo. Insisto, esto es un análisis parcial, porque a estas horas se siguen produciendo contrataciones de jugadores que no han entrado en el draft, se siguen cambiando cromos, para que me entendáis. Así que voy a saludar a la tropa, hoy con un pelín de peor sonido, porque sabéis que son las elecciones y nos han dejado un poco ahí en la esquinita para poder salvar los muebles, pero los vamos a salvar y lo vais a disfrutar igual. Señor Iker Sagasti, San Sebastián, ¿qué tal estás?
Muy buenas, muy bien. Lo del mal sonido no pasa nada, porque lo vamos a compensar con nuestra simpatía. Y además, hoy que vamos a hablar mucho del draft, yo sé que vamos a discutir mucho, y eso a mí me divierte un montón. Así que vengo con ilusión. Decías lo de Tampa, Ponce, es que han subido del puesto 28 al número 1 de merchandising. Sí, sí, sí. Y una cosa más, que luego seguro que lo citamos por ahí, pero tú, Ponce, decías hace unos días, cuando se retiró Edelman, yo no me lo acabo de creer. Pues Brady tampoco se lo acaba de creer y le está tirando la caña. Así que cuidado, que no vayan a vender más camisetas ahora.
Madre mía, a mí, hombre, si tiene que terminar en algún sitio, no me extrañaría que fuera Tampa, claro. Sin ninguna duda. Hola, Luis Jones, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Bueno, veo que Iker viene guerrero, tendré que sacar la espada láser hoy, que es el día.
Saca, saca.
Porque eres el lado oscuro. Yo,
tú eres el lado oscuro.
Ya empezamos y todavía no hemos dado la primera aún.
No. Iker es de Bill Belichick, y Bill Belichick claramente es lado
es
oscuro.
Verdad.
Yo soy Jedi.
Es verdad.
Muy bien, Jedi. Señor Javi Gómez, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Aquí el Chewbacca de 100 yardas. Os planteo un juego, ¿no? Os pido un ejercicio. Respirad fuerte los tres, que se oiga, por favor. ¿No leéis a langosta los tres ya?
¿No notáis
el aroma que va llegando? Vale.
Vete con cuidado.
Tengo que decir una cosa, y es la cuña. Yo he puesto, verdaderamente vuelo a langosta para Javi, si soy franco. Mis predicciones, yo les he puesto un cuarto puesto, así que...
Pues te daré un trocito, Jones, de lo majo que eres. Te caerá un trocito.
No por nada, sin salsa.
Un trocito.
Bueno,
Las pinzas es lo mejor.
Oye, ojo, que ahí hay mucha carne, pero bueno.
Yo te quiero mucho.
Vamos a ir al lío, vamos a ir planteándolo todo. Estaremos en un rato también con Kenneth Garay a ver qué sensaciones nos llegan desde ahí. Insisto, luego también analizaremos esta telenovela de los Packers, que yo sigo pensando, y luego lo hablamos con calma si queréis, pero ya en la parte más hacia el final. Prefiero empezar, si no os parece mal, con el draft, pero me parece que esto está tan desmadrado como se desmadró en su momento Seattle, y que ya veremos cómo acaba, ¿eh? Pero bueno, ahí lo digo.
Yo ya veremos, hablamos luego, pero yo auguro que se van a entender. Esto es lo que dejo ahí, mi conclusión final.
Luego vemos. Es un proceso parecido, pero creo que lo interesante que podemos analizar luego, porque nadie sabe qué va a pasar, es lo diferente que está siendo, o sea, partiendo de una génesis muy similar, lo diferente que está siendo, como lo ha gestionado un equipo y otro. Luego
exacto,
vamos a ello.
Ahí veo la clave, correcto, Javi. La clave la veo clara en que se han cerrado en bloque pro solventar situaciones, vale, desde
muy bien
el equipo. Sí, sí.
Pues, señoras y señores, si os parece, al lío, ¿no? A la pomada.
Vamos a
esto es 100 yardas, venga.
Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano.
Bueno, y quería que he empezado contigo y te voy a dar ese número uno de opción de escoger en el draft el primer grupo que quieres analizar. Me da absolutamente igual empezar por la americana que por la nacional, y por donde tú quieras.
Yo quiero empezar por la americana.
Americana.
Y quiero empezar por el este. A mí ese grupo, esa división, Patriots, Jets,
esa división,
Dolphins y Bills, es que me parece que es apasionante y que hay un montón de cosas que decir. Y como además sé que estamos, al menos Javi y yo, tan en desacuerdo respecto al draft de Miami, creo que lo vamos a pasar bien hablando de ese grupo.
Pues va a ser un buen primer análisis. A ver, claro, de los cuatro equipos, yo os pregunto a los cuatro rápidamente, ¿quién creéis que ha salido mejor parado y peor parado de este draft? ¿Buffalo, Miami, New England o los Jets?
Es que los cuatro lo han hecho muy bien. Es que ese es el asunto. Es que los cuatro, eso es lo interesante de esta división,
sí,
que los cuatro han hecho una muy agencia libre barra draft muy buena, porque el draft puede ser, el menos llamativo puede ser el de los Bills, pero es que esto lo decía Jones el otro día en el vídeo, ¿no? Hay equipos que no necesitan cubrir tantas cosas. Yo miro la plantilla de los Bills, y a mí la plantilla de los Bills me parece Super Bowl ready. O sea, me parece que es un equipo que está listo y para mí es el favorito.
Absolutamente.
Pero es que los otros tres me parece que se han conseguido reforzar de diferentes maneras, pero de maneras muy inteligentes los tres. Y como todos me parecen muy buenos, me parece que con los Jets es con los que más paciencia hay que tener, pero los Patriots me encanta lo que han hecho.
¿Me dejas hacer una pregunta rápida? ¿Sí? Javi, ¿estás de acuerdo que los cuatro equipos lo han hecho bien?
A ver, yo puedo matizar, no me parecen de los peores drafts, pero yo sigo pensando que Miami se ha equivocado. Sé que en esto estoy solo, yo he dudado mucho en si poner a Jets o a los Patriots como los mejores. Voy a poner a los Jets, porque creo que han sumado, aunque hayan dejado la defensa a un lado, y luego lo explicamos y luego intento explicar por ahí. Creo que Miami se ha equivocado en dos cosas esenciales.
Vale, ¿y tú, Luis, piensas?
Yo pienso que hay un equilibrio en cuanto a lo que todos han hecho en el draft y cubrir sus necesidades. Probablemente yo de Dolphins, pues hubiera mirado un poco más la OL. Sé que hay un par, han cogido un par de OLs ahí. Probablemente yo ahí es donde quizás diría algo, por decir alguna cosa, pero para mí están todos muy equilibrados, y en cuanto a posición, yo vuelvo a poner a los Pats ahí en un segundo lugar, en esta división, O sea, me sabe mal Ponce, pero tras todo lo que he visto de Agencia Libre y este draft, para mí Bills están primero, pero para mí New England sube al segundo puesto en esa división. Ahora lo hablamos,
todos estamos de acuerdo que los Bills son los favoritos de la división, al menos tienen la etiqueta. Entonces, para mí ese segundo puesto está muy disputado. Lo está realmente, porque es verdad que los Patriots, ya digo, sumo agencia libre y draft, las dos cosas.
Exacto,
han conseguido un upside, un upgrade gigantesco. O sea, son mucho mejor equipo que el año pasado. Pero es que yo confío mucho en la progresión de Miami, confío mucho en el trabajo de Flores, y me parece que lo que ha elegido, sobre todo en defensa, sobre todo Phillips, sobre todo Howland, encajan muy bien en su esquema. Entonces, pienso que tiene un sentido todo lo que ha hecho Miami. Me parece que lo vamos a pasar FIPA con esta división cuando empiecen los partidos. Sí, sí.
Estoy de acuerdo.
Dime, Javi, plantéame lo tuyo, porque yo creo que voy a estar cerca de ti también.
Yo os digo, me da la sensación
de que Miami ha hecho cosas yo os digo, en el límite.
Intento ir, como hemos prometido que vamos a ir rápido, intento dar nombres para no quedarme solo en apreciaciones generales y que podamos profundizar un poco. De Jets sí que hablamos el otro día, entonces creo que Bills... Es llamativo lo que ha hecho, que es coger dos Edge, Rousseau y Carlos Basham, aunque uno es más de línea y el otro es un poquito más como una especie de outside linebacker, si os acordáis, cogieron a AJ Epenesa el año pasado. Entonces, lo que está claro es que es muy raro que le salgan mal los dos. Y ellos se están reforzando en el punto que quizás tenían más débil, y a poco que uno de los dos vaya para...
Rousseau, el de Miami, es muy bueno, Javi.
Ya, ¿sabes qué pasa, Ponce? Perdona, Javi, un apunte súper
poco rápido. Trabajado todavía, un poco inmaduro, vamos a decir.
Eso, bueno. Justo iba a decir eso, que Rousseau hay que tenerle un poco más de paciencia y Basham quizá está para rendir ya.
Entonces, luego, creo que New England lo que ha tenido es un draft súper regular. Ellos necesitaban un quarterback, salen con Mac Jones. Consiguen a Barmore en la línea defensiva, que es que para entrar por el centro, que es un primera ronda claro. Y luego suman a dos tipos que pueden ser perfectamente titulares, que son Ramondre Stevenson, ojo a este running back, y Perkins, por fuera. Y luego...
Muy patriot los dos.
A mí me gustan mucho. Creo que van a sumar casi todos y creo que vuelven a lo que eran los buenos drafts de los Patriots después de dos años raros. Y voy con Miami.
Espera, haz un paréntesis. Sí, claro. ¿Va a jugar Mac Jones de salida o no?
Debería.
No creo.
A mí sí.
Yo creo que sí. Yo creo que
sí.
¿Sabéis por qué? Pienso que las dos selecciones de Alabama no es ningún secreto que Saban y Belichick son buenos amigos. No creo que vaya a coger a alguien sin que Nick Saban le haya dicho, fíjate que este chico te va a funcionar. Creo que lo va a poner desde el principio.
Pero fíjate, yo creo que no, porque yo creo que hoy por hoy, de momento, hasta que lo podamos ver y se pueda girar la tortilla, este equipo estaba hecho más a un tipo de ataque con Cam Newton.
¿Vale? El sistema de ataque, Luis, es tan distinto con Cam Newton que con Mac Jones, que lo que vayan a construir lo van a construir para uno de los dos.
Claro, por eso digo que hasta para mí la retina me queda que este ataque estaba hecho para esto, para Cam Newton, ¿no?
Igual sale Newton, ¿eh?
Y cambiar ahora.
Veo que tendremos discusión larga con esto. Entonces, me vas a matizar.
Sí, simplemente. Bueno, una cosita que se me ha olvidado y es que me ha extrañado que Buffalo, y por eso les he bajado un poquito la nota, no salgan con un buen running back, con la cantidad de dudas que tienen ellos en el backfield. Y luego Miami, claro. Esa subida al sexto puesto que nos pareció maravillosa, ¿no? Ellos bajaron y luego subieron, y bajan del 3 al 12 y suben del 12 al 6, era porque ellos estaban seguros de que les iba a tocar uno de los grandes receptores. Y no les llegó. Por eso creo que se precipitaron y que moverse en el draft... O sea, no les llegó Kyle Pitts y no les llegó Chase. Entonces, y Jamar Chase. Entonces, creo que moverse en el draft antes de que llegue la noche decisiva te puede salir mal. Y creo que a ellos les salió mal. Se quedaron sin los dos jugadores a por los que iban en primera ronda, partiendo de una elección 3, que era donde estaban al principio, y luego en segunda ronda se quedaron sin Javonte Williams, que era el running back que podría haber cambiado ese ataque. Y otra vez se lo birló Broncos, pero en las narices. Con una cuarta simplemente le sumaron a Atlanta y les quitaron. Entonces, a mí me parece que fallar en tu primer objetivo de primera ronda y fallar en tu primer objetivo de segunda ronda no puede ser nunca un buen draft. Me gusta lo que han hecho cogiendo a Eichenberg, pero creo que Holland es un error habiendo tenido a tiro a Trevor Moehrig. Y ese es un poco el resumen que yo hago, que no es malo, pero que por eso no me gusta.
Es que yo a eso voy. Creo que Holland encaja mejor que Moehrig en lo que plantea en defensa Flores. Pero bueno, ya son opiniones.
A mí lo único que me ha preocupado, y lo dije el otro día y os lo mantengo, es que sus tres top picks de los últimos drafts todos tienen problemas serios de salud. Entonces, a mí que Tua, que Winnen y que Phillips estén en ese panorama, me preocupa. Y luego me ha despistado mucho el tema de pillar un tight end, porque no lo entiendo.
Teníais jugadorazos. Claro, ahí.
Yo no entiendo esta opción.
Ponce, yo sacaría de la ecuación de salud a Tua. Lo sacaría de la ecuación de salud. A ver, se puede lesionar como cualquier otro jugador, pero hemos visto que él, jugando mejor peor, tiene una movilidad muy apta para estar ahí. O sea, de la ecuación de salud lo sacaba, evidentemente puede lesionarse como cualquier otro jugador, ¿no? Creo yo. Vaya.
Vale.
Ahí he dicho.
Bueno, pues ese es el primer grupo que entramos a analizar. El segundo grupo, ya que estamos en la Americana. Javi, tírame el grupo que tú quieras.
En la Americana, pues a ver qué tengo por aquí. Venga, Americana Norte. Es no, decir, vale. Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh.
Estamos fuertes, casi nada. Hemos empezado a tope.
Sí, sí.
Vamos a la Norte.
Favoritos, todos están en el mismo nivel. ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Quién lo ha hecho peor?
Hay dos, hay dos niveles para mí, perdona Luis, para mí hay dos niveles que son Browns, efectivamente, y Ravens. Creo que son dos equipos que tienen que sentirse muy satisfechos. Vuelvo a hablar de toda la off-season, de Agencia Libre. Y creo que son dos equipos aspirantes, los dos aspirantes, y en cambio creo que hay un segundo escalón donde un equipo va para arriba y otro va para abajo, porque los Bengals van para arriba, a mí, sin emocionarme y sin enamorarme, su draft me ha gustado, pero ya digo, sin lanzar campanas al vuelo. Y en cambio, me cuesta mucho entender que un equipo como los Steelers, con la línea que tiene o que tenía, haya esperado tantísimo para coger un línea. Para mí, los Steelers son un equipo para abajo, en caída, y que no me ha gustado su draft precisamente por eso. Pero los otros tres, me parece, son tres buenos drafts. De los Browns hablamos ya el otro día, y a mí los Ravens me han gustado también bastante. En la elección de Bateman creo que es, o sea, para ellos es el jugador ideal en el momento ideal sin haber dado nada.
Sobre todo, una cosa, solo para plantear una cosa que dice Iker. Estoy de acuerdo contigo en tema de los Steelers, aunque, por ejemplo, me parece que Najee Harris es un running back, el primero que pillan, brutal.
Pero lo siguiente que tienes que hacer es coger un link.
Abre de gaps.
Claro. No, y al final te llevas un Panther, si no me equivoco, ¿no? Pillaron a Prevent Harvin tercero.
Han cogido por ahí. Y no entiendo haber cogido un tight end en segunda cuando tendrías que haber cogido línea. Eso es lo que no entiendo.
Ahí estoy muy alineado con Iker. En cuanto a percepciones, los Browns yo creo que se refuerzan muy bien, aunque también, como puse un poco entrecomillado el otro día, creo que esos jugadores que va a incorporar con el roster que ya tienen, vamos a ver cuál de ellos puede incorporarse al equipo, pero bueno, han hecho un fondo de armario importante para plantearse, y para mí pasan a estar como primera opción de esta división, incluso por delante de Ravens, que también
para mí también
ha hecho un buen draft, cogiendo esos dos wide receivers, cubriéndose bien lo que es la defensa con linebacker y corner, perfecto, pero como intuyo por los movimientos que han hecho, que pueden intentar modificar algo el sistema, esa adaptación es lo que me puede dar, en esta división hoy por hoy a los Browns por delante. Sí.
Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que Cleveland y Baltimore están por encima un pelín ahí, Cincinnati,
sí,
cierra
eso no hay,
Pittsburgh?
Eso no hay duda.
Hablamos de draft, clasificación, que la gente no se nos confunda. Estamos hablando de draft, no de clasificación final.
No hay duda. A ver, hemos varias cosas de Cleveland.
Déjame que te fastidie, porque justo está Kenneth Garay. O sea, vamos con Kenneth y vuelvo contigo en el grupo norte, ¿vale? Venga, nos vamos a Estados Unidos.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Don Kenneth Garay, ¿qué tal está usted, querido? ¿Cómo ha vivido estas horas de emociones y de cambios y de no cambios y de jugadores en la NFL?
Pues yo le cuento, mi estimado José Antonio, un abrazo. ¿Cómo le va? Un abrazo a Luis, a todos. Felicidades por esa excelente transmisión del draft. Como siempre, y la manera como los colegas, compañeros y amigos de 100 yardas nos mantienen informados. Me parece que se dio mucho de lo que se esperaba. No hubo grandes sorpresas en el draft. Vea que, y aquí lo hablábamos, unos 2-3 días antes, ya se daba por hecho que Davonta Smith no era tan codiciado como se pensaba. Bueno, termina yendo a los Philadelphia Eagles. Me gusta la adquisición de Waddle de parte del conjunto de los Miami Dolphins. Alabama, definitivamente el gran protagonista. Y lo que son las cosas, parece haberse salido con la suya. El entrenador en jefe, Bill Belichick, uno de los buenos amigos de Nick Saban, los dos son igual de amargos, de agrios, al tener a Mac Jones como quarterback titular para lo que se viene, porque evidentemente él dice que el titular es Cam Newton, pero están haciendo la cama para que Mac Jones sea el hombre que lleve de la mano a los Patriots de New England. Por lo demás, hombre, una clase de quarterbacks que definitivamente va a dar mucho de qué hablar, la gran expectativa por saber cómo le va a Zach Wilson con los Jets de Nueva York, el tema de Trevor Lawrence y los Jaguars de Jacksonville, y no mucho más en cuanto a sorpresas grandes en el draft. Eso sí, yo no esperaba que Justin Fields no fuera drafteado entre los 10 primeros, sin embargo llega a los Chicago Bears, que ha tenido lamentablemente, históricamente Chicago, problemas en cuanto a draftear, en cuanto a reclutar, en cuanto a elegir quarterback. Y la otra, sigue la novela de Aaron Rodgers, compañeros, y a ver qué pasa. Después de haber pedido, recordemos, Rodgers, que echaran al gerente general, lo cierto es que terminan eligiendo en primera selección a un defensor que sí lo necesitaban, pero Rodgers es de los que se ha quejado toda la vida, aunque dicen que es insoportable, que es un niñete, un niño de pataletas este Rodgers, pero se ha quejado toda la vida de que no le han traído las piezas necesarias para encajar el rompecabezas. Sin embargo, ha sido triunfador con el equipo de los Green Bay Packers. Bueno, no se vale pedir que echen al gerente, y queda claro, y no le gustó, le pegó muy duro a su ego en el 2020 cuando Jordan Love fue precisamente el reclutado. Así pues, que es la noticia que estamos siguiendo y la que se tendrá que dilucidar tarde o temprano, si Aaron Rodgers continúa o no en los Green Bay Packers. Por lo demás, ¿usted quedó contento, Ponsetti, con los Dolphins?
Yo tengo, a mí lo que me hace dudar, querido amigo, es Kenneth, es que, fíjate, tenemos tres tíos que son los tres picks principales del año pasado y este año, todos tocados físicamente, y se lo contaba ahora a los chicos de 100 yardas, y eso me tiene un poco ahí mosqueado, y luego no sé por qué pillamos un Tyren más, no, hay algunas cosas que me han despistado, pero bueno, vamos a dejar que trabajen, pero no he quedado 100% feliz, ¿eh? No estoy tan contento como tú.
Yo sí quedé contento, y ojo, principalmente por Jalen Warren. Mucha gente habla del tamaño. Estos receptores de ranura, independientemente del tamaño, se basan mucho en la velocidad. Este muchacho va a triunfar en la NFL. Hay que esperar a ver qué pasa con Tua Tagovailoa. Yo creo que lo de Tagovailoa se va a dar de la mejor manera. O sea, y la otra, lo de Kyle Pitts, a los Falcons de Atlanta se quedaron nada más y nada menos que con el mejor atleta en el draft. Señores,
te digo una cosa, Kenneth, solo una cosa para terminar. Sí, el tamaño importa. Un abrazo enorme, Kenneth.
No tanto. No, a ver.
Ya no.
Eso mismo me dijo mi amiga. Y 20 años después, hombre, llegó a un análisis exhaustivo, tremendo, en el que concluyó que la jugarreta es más importante que la contundencia, señor Ponsetti.
Muy bien. Vamos a dejarlo ahí.
De
hasta luego, Kenneth.
Todos somos Chelsea, chiquito pero juguetón. Un abrazote. Chao. Bye.
Adiós. Venga, seguimos en 100 yardas que volvemos con Javi, va.
100 yardas. Fútbol americano.
A ver, Javi, nos tenías pendiente el análisis de, para terminar, para cerrar el grupo de la Americana, el Norte, con Pittsburgh un pelín por detrás de Baltimore y Cleveland, que estaban por encima, y Cincinnati, que estaba ahí un poco de bisagra en medio.
Lo primero que hay que decir es que cuánto necesitamos una mujer en 100 yardas para ver vuestra bromita.
Para sentar
ver
un poco
vuestra bromita,
tonterías.
¿Qué tal? A ver, sí. Son equipos muy especiales y cada uno tiene su cosita. A mí, Pittsburgh me parece un desastre lo que han hecho. Yo, de verdad, que fuesen a por un running back en primera ronda y a por un tight end en segunda. Y no reforzase, y teniendo a Tevin Jenkins ahí, yo no logro, o a Cosmi, o a uno de los offensive tackles que había, yo no puedo entenderlo. De verdad, me parece un error de construcción.
Partimos de la base, son dos buenos jugadores, pero no son las necesidades de Pittsburgh. O sea, son dos grandes jugadores, los dos.
Sí, pero aún así, aún siendo buenos jugadores, y el Tyrant, vamos a ver, no lo sé, yo creo que no es exactamente lo que necesitaban. Y luego, yo soy más negativo con el draft de Cincinnati. A mí me parece que la elección de Cartman en segunda, el que se llama como el de South Park, casi, es un error manifiesto. Y han hecho,
estoy de acuerdo,
más allá de llamar Chase, el típico draft de jugadores, no lo sé, como un poco anónimo. Yo creo que le falta brillo a eso por todos los lados y tenían jugadores mucho mejores que elegir. Yo soy duro con el draft de Cincinnati, ¿eh? Yo lo suspendo también. Y luego Cleveland, se ha hablado mucho de que cojan a Newsom y a Coramoa. A mí Newsom sí. No me apasiona en el cornerback. No creo que sea de los que más va a brillar. Y Coramoa, hemos sabido, y aquí añado una noticia, que bajó mucho por el tema del corazón. En cambio, a mí me parece que hay jugadores más abajo. El receptor Schwartz, Togiai, el defensive tackle, y Demetric Felton, que hablamos de él, que es ese híbrido de wide receiver y running back, que pueden sumar muchísimo en Cleveland. Y luego Baltimore, me encanta Bateman, eso ya lo ha dicho Iker. Me desconcierta un poco su segunda elección, de primera ronda, que es Owe. Owe es una especie de outside linebacker, no
edge, un poco con él.
Pero es un tipo que físicamente es esto que llaman ellos un freak, un absoluto monstruo, un superhéroe.
Te iba a decir,
pero
ojo,
sí,
porque,
con, sí,
porque
pero con cero
es
sacks.
Una bestia, ¿eh?
Sí,
ya, bueno,
cero sacks el año pasado. Entonces es un...
Vamos a ver.
Es un,
vamos a ver.
Pero luego, de Costa, que no falla nunca, tiene de repente unos jugadores como el guard, que es Ben Cleveland, que dices, este tipo va a ser titular 7 años seguidos en los Ravens. Hayes, Stephens, si tú vas bajando en las rondas altas de Ravens, hay una solidez brutal. A mí, fíjate que le pondría una décima por encima a Baltimore de Cleveland, una décima digo, por elegir uno.
Muy bien. Ahora me voy yo al grupo que me apetecía muchísimo de hacer aquí en la Americana. Me voy al oeste, porque ahí tenemos a Kansas, a Las Vegas Raiders, a Los Ángeles Chargers y a Denver Broncos. Y aquí yo creo que va a haber mucha discusión. Y planteo yo el arranque, vosotros seguidme por donde queráis. Claramente para mí Las Vegas no lo ha hecho bien. Aunque he visto a Yarders que nos siguen, que nos han intentado explicar que bueno, que ni tan mal, que las opciones que han ido tomando sumaban, ahora lo explicáis. Los Chargers para mí han sumado. No tengo tan claro que Denver haya hecho un gran draft como algunos han apuntado, no lo tengo claro. Y Kansas, correcto, ha cubierto necesidades, tenía, bueno, pues ahí que hacer una serie de deberes, los ha cubierto y no se le puede decir absolutamente nada. A mí, no sé a vosotros qué pensáis, pero a mí que Kansas haya pillado a Nick Bolton, el linebacker de primera, pues me parece bien, y luego necesitaban un center, han pillado a Creed Humphrey, que me parece un gran jugador.
Exacto,
y luego se han ido con Kindon, con Gray, con Powell. Bueno, me parecen jugadores muy respetables todos. Así que, ala, venga, Kenneth, perdón, Iker, dale. Si no, me aparece Kenneth ahora, me muero.
Muy rápido y ahora lo debatimos. Pero a mí me parece que hay tres equipos que han hecho un draft excelente, no bueno, excelente, y un equipo que no lo ha hecho nada bien, en mi opinión, o al menos ni de lejos tan bien como los otros tres. Y como el otro día ya apuntamos mucho sobre Denver, voy a decir dos cosas muy rápidas de los Chargers y de los Chiefs. Los Chargers, y Javi se está empeñando en decirlo, y es verdad, están teniendo muy poca atención y han hecho un draft... casi el soñado por ellos, porque es que sus dos primeras selecciones, sin tener que hacer nada a ellos, les ha caído el jugador ideal, el que necesitaban. Rashawn Slater es el que más les gustaba de línea y lo tienen, pero es que Asante Samuel te ha llegado y es que...
Este es de Florida State y es un jugadorazo, tío, el cornerback.
Para la defensa en zona que va a plantear el nuevo entrenador, Asante Samuel encaja como un anillo al dedo. Se encaja perfecto. Y luego los Chiefs, muy rápido. Es que con quien compite no es solo con su división, sino con los candidatos al anillo. Si tú miras al campeón y miras al subcampeón, creo que tanto Tampa como los Chiefs lo han hecho muy bien, excelente. Y los Chiefs han hecho una agencia libre y un draft donde lo que habían detectado que tenían que hacer para volver a ganar, lo han hecho. Así que sobresaliente para mí los Chiefs.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí, ojo con los Chargers, ojo con la plantilla que han que han compuesto.
Cuidado que no sean un equipo de Super Bowl. Como Herbert juegue bien, son un equipo de Super Bowl.
No, no, totalmente de acuerdo. Ya tengo, sigo teniendo ahí en mi puesto 1 a Kansas, pero ya está en el 2 Chargers. Y viendo también lo que fueron capaces de hacer a final de temporada con estos Kansas, ese partido, si os acordáis, pues bueno, con este upgrade verdaderamente les veo muy bien. Cubriendo gordos, como a mí me gusta proteger a su... poniendo gordos ahí, protegiendo a su QB, y perfecto. Creo que estamos de acuerdo en que Chargers, Kansas y Raiders... Kansas para mí es fondo de armario, vuelvo a decir, tienen ya una plantilla... Les hacía falta estos dos OLs que han puesto allí para tener ese fondo de armario, pero bueno, cubriendo necesidades... Porque
y el linebacker.
Bien, correcto, linebacker, perfecto, cubriendo necesidades, pero bueno, yo creo que Raiders para mí se queda el último, incluso tanto de... a nivel draft como a nivel de posibilidades en esta división, fíjate que ya les pongo a Broncos por delante incluso, porque bueno, creo que ponen el sello que caracteriza, ¿no?, a estos Raiders, ¿no?, con estos tres safeties que han cogido, un linebacker y un corner, bueno, intentar un sello, pues que me entienda la gente, pues asesino, ¿no?, de killers, ¿no?, de ver y potenciar ahí la defensa con todo este draft que han hecho, y yo imagino que a lo que van es a esto, ¿no?, a tener esa sangre en los ojos que nos caracteriza de estos Raiders, pero, claro, vuelve a ser un cambio absolutamente radical y que te salgan bien las piezas, con lo cual, no sé, para mí es un poco desbarajuste lo que han intentado transmitir con estas selecciones.
Javi, yo creo que tú vas a ser más cruel con... ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que Denver está lo ha hecho más o menos o tú crees que
es
lo
que,
ha hecho
¿sabes
bien?
¿Sabes qué pasa, tío? Es que Denver... Es que si tú en un draft sacas 5 titulares, te has salido por la puerta grande con 2 orejas y el rabo. Y ellos tienen a Surtain... Si me apuras, hasta el safety Jamar Johnson yo creo que puede ser titular. Byron Browning yo lo veo titular en el linebacker. Evidentemente tienen a Javonte Williams, que es un running back que puede ser quizás el mejor de este draft. Y luego tienen a un center que a mí me vuelve loco, que es Quinton Meinerz, que yo lo habría visto en Seattle y no lo eligieron. Entonces, es que creo que se van con 5 titulares y yo creo que algo están planeando para el quarterback. Entonces, el draft es estupendo si tú sacas 5 titulares. Chargers, ya lo dije el otro día y lo he explicado perfectamente Iker, me vuelve loco lo que han hecho. Para mí son los mejores de esta división. Y muy rápido, Kansas y Raiders. Kansas.
Espera, déjame hacer una precisión. Ojo con Josh Palmer, el wide receiver de Tennessee.
Claro, ellos están buscando una amenaza en profundo con Herbert, que es un quarterback que se sale en profundo.
Sí, se sale.
Totalmente, y necesitaban un poquito de refuerzo ahí. Y luego, Kansas. Me parece un poco lento Nick Bolton, el linebacker. Donde me parece que se han salido en la elección de Creed Humphrey, que era el otro center que yo quería para Seattle.
Verdad,
y podían haber
verdad.
Elegido tanto a Meinerz de Denver como a Humphrey de Kansas, y se decidieron, luego hablaremos, por un receptor. Entonces ahí creo que lo han hecho muy bien. ¿Y por qué, digan lo que digan esos Chargers, los Raiders se han equivocado? Vamos a ver. A mí qué más me da que los jugadores que han elegido salgan bien. Y diréis, ¿pero qué dices, Javi? ¿Qué borde eres? No. Si tú puedes elegir a un tío en el 50 y lo eliges en el 25, si juega bien no has acertado eligiéndolo en el 25. Eres un zote, porque te podrías haber llevado a un tío que juega bien cogiéndolo en el 50. Y estaba oyendo varios podcasts esta semana y dicen, es que sistemáticamente han cogido jugadores que habrían salido 15, 20 y hasta 25 picks más abajo. Por tanto, si tú quieres a Leatherwood y crees que Leatherwood es la leche, eso es genial. Eres más listo que nadie. Bájate 10 o 15 puestos, por lo que sea, acumula más picks y saca lo mismo que tienes, que es Leatherwood y además otro más. Por eso creo que es un error. Porque es un error elegirlos ahí. No es un error porque sean malos jugadores. Es que son dos cosas diferentes. Es decir, estás sobrepagando jugadores.
Un comentario antes de que nos cambiemos de grupo sobre Denver. Hay gente que nos ha preguntado, ¿por qué decís que Denver bien si han cogido un cornerback y tienen dos de los mejores cornerbacks? Sí. Tienen a Callahan, que es una pasada. Y tienen
Pero con contrato de un año.
Ese es el tema. Van a ser agentes libres. Y además, es que Surtain es ese tipo de cornerback que a Big Fangio le va a sacar un partido tremendo. Y Javonte Williams, ojo, no solo es el que más, a Javi y a mí es el que más nos gusta, sí, pero quizá es el más preparado para ser titular desde la jornada 1. Así que cuidado con eso. Denver creo que lo ha hecho muy bien.
Bueno, pues bueno. Nos vamos. Dime, ¿alguien quería rematar? No, que no, me voy no, al último no, grupo. Vale, pues nos gramos al último grupo de la claro, Americana, claro, sí, al sur, donde tenemos a Tennessee Titans, a Indianapolis Colts, a Houston Texans y a Jacksonville Jaguars. Complicado ponerme en positivo porque, bueno, Houston para mí claramente es el que peor lo ha hecho. Pero os voy a decir una cosa. He estado viendo estas últimas horas entrevistas y declaraciones del chaval del quarterback que han pillado y me parece un tipazo. Me parece un tipazo.
Si David Mills.
Es capaz de transmitir esas sensaciones en el campo, ya veremos. Y el que me parece un tipazo brutal es el de Jacksonville. O sea, el número uno, la elección número uno del draft, me parece la bomba marinera. Veremos si luego se adapta bien a la NFL, pero me parece que es un tío, os diría como Herbert, para construir de verdad en torno a él el camino que tiene por delante Jacksonville, que será un camino largo, que no, pero que nadie espere que este año Jacksonville se salga del mapa. Pero bueno,
dime. Línea en Jaguars.
Yo bueno, ahora te lo abro. Antes que nada, ¿quién para vosotros mejores y peores de este grupo?
Fíjate, Titans por delante, para mí Titans gana y Texans con Colts perdedores.
Vale, sí, Jacksonville en medio. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, Javi. Dime, Iker.
He sido muy efusivo en la anterior división porque realmente pienso que hay tres equipos que lo han hecho excelente. Aquí creo que nadie lo ha hecho excelente, pero coincido con Javi en que Tennessee han sido los mejores y para mí son un notable alto. El mismo notable que les doy a los Jaguars, que mirando un poco la...
Es que al final los Jaguars necesitaban de todo, Iker.
Sí, creo que si miramos la imagen general de los Jaguars, su agencia libre ha sido muy a conseguir jugadores veteranos con mucho oficio y aquí, como tú dices, a cubrir huecos, pero no los puedes cubrir todos. Y pienso que es un equipo al que hay que tenerle paciencia, pero que sí que puede estar en la dirección correcta. Y fíjate, yo ya sabéis que confío mucho en los Colts y en cambio estoy completamente de acuerdo con Javi en que su draft me deja bastante frío. Pienso que a Ballard históricamente lo ha hecho tan bien que hay que darle beneficio de la duda, pero no me gusta. Y los comparo, fijaros, los comparo con los Browns, porque Colts y Browns son dos equipos que llegaron a playoff y nos dejaron un sabor de boca de estos equipos pueden más, y en ese sentido de para dar el siguiente salto, los Browns, ya lo hemos expresado, han hecho los deberes, y creo que los Colts se dejan cosas por hacer. Entonces, en ese sentido me han dejado un poquito frío.
Bueno, pero puede tener una lógica ahí los Colts, ¿eh? Sabemos bien que esa línea ofensiva ya la tenía muy bien, la parte ofensiva la tenía muy bien. Yo creo que deberían reforzar, ¿no? Con esos dos defensive ends, pues la parte defensiva. O sea, conceptualmente veo que ahí ha sido correcto. Me saca un poco esa elección del quarterback ahí, me saca un poco... me deja un poco frío, me deja un poco frío, por decir así, tempadete, ¿vale? Y yo creo, a ver, no les ponemos, catea uno, ¿no? No he oído a nadie que los catea, o sea, flojos, pero creo que estaban bastante bien cubiertos y han ido, bueno, pues a mirar un poco la prioridad que tenían, ¿no? Ahí con la defensa y el safety, ¿no?
Te pongo una pega, Luis, con respecto a los E, ¿vale? Pay puede estar bien, además es una elección que a esas alturas... Pero, a ver si lo digo bien, o de Jingbo, que este chico se rompió durante el año el tendón de Aquiles. O sea, es probable, ya no que no empiece, que no juegue el primer año, y si juega, a ver cómo está. Entonces, es una lección que me deja un poco...
Pero no tú sé. tú estás claro con eso, yo no lo tengo claro, ¿eh? Porque piensa una cosa, no lo habrían pillado en segunda ronda si este chaval estuviera para no jugar este año. Estoy seguro que algo saben ellos que nosotros no sabemos.
Lo
están pillando en segunda ronda, tío. El pick 22 era,
Por eso me ha extrañado.
O sea, poca broma. Sí.
De Tennessee, bien. Yo a Tennessee me gusta mucho. Creo que es un draft, necesidades y tal, muy muy similar, porque también creo que tenían necesidades muy similares al que ha hecho Baltimore. ¿Vale? Aquí ha hecho Baltimore, con esos dos wide receivers allí, pues también intentando, yo creo, dar un giro a esa ofensiva, ¿de acuerdo? Cubriendo también esos puestos defensivos con los dos cornerbacks y el safety, con lo cual para mí es un draft muy similar de Baltimore en cuanto a necesidades y concepción de equipo, ¿no? Así que esto sí que me los dejo ahí arriba. Quizá los Jaguars, que esto es lo que me falta ver, Yo ahí hubiera puesto un poquito más de peso en torno al QB por poner alguna pega.
Que retuvieron a Cam Robinson, que es un jugador muy importante para esa línea, lo retuvieron en agencia libre, entonces quizá han pensado que les valía con eso.
Vale, bueno, vamos a ver, pero yo creo que quizás alguna de las posiciones que han elegido por ahí hubiera
sí, puede haber caído otro, bueno, no te digo que no,
un poco más de peso.
Bueno, pero, pues remata, Javi, ¿cómo no sé, ves tú este grupo?
No me han
dicho todo, que lo sepas.
Aquí,
sí,
a
no
tres
te has dejado
intervenciones
aquí.
Cada uno y luego ya que llegue Javi a hablar de las quintas rondas, ¿no?
Sí.
Joder.
¿Cómo lo ves, Javi?
Está ahí que voy, que ahora, no suelta el balón.
Ahora cambiamos.
¿Qué coño queréis que diga? Si lo habéis contado todo, pues Texans, que no, que me da igual, o sea, que David Mills igual luego es Tom Brady, pues que me lo enseñen, pero mientras tanto no tiene sentido que hayan ido por ataque. Colts, o sea, todo mal. Todo mal. Ni Quitty Pay me gusta especialmente en primera, ni entiendo a Odejimbo. No pueden salir sin un tackle que sustituya a Castonzo. Y no sé si Ellinger le puede dar batalla en el quarterback a Carson Wentz. Y
está muy Jaguars, bien dicho lo del tackle, ¿eh? Es verdad.
Hay un Jaguars, tackle ahí, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves?
No, ¿sabes? No hay un left tackle titular.
Que no.
Y Jaguars, a mí me sigue pareciendo un error catastrófico lo de coger a Travis Etienne al final de la primera ronda. Y Jaguars ha hecho una cosa que no se suele hacer nunca, que es decir a quién habrían cogido. De hecho, la expresión literal que han dicho es que le rompió el corazón ver que otro equipo elegía antes a Kadarius Toney, que fueron los Giants, que era el jugador eléctrico por el que iban a ir ellos al final de esa primera ronda, y es muy raro que un equipo reconozca eso. Tyson Campbell en el cornerback, a mí tampoco me vuelve loco, creo que había otros jugadores a los que le podían sacar más partido. Me gusta el safety que han cogido, Cisco. Y el único offensive tackle.
Gran safety,
Y el único offensive tackle, como decía Jones, en eso estoy de acuerdo, que es Little. Y el que me encanta son los Titans, porque creo que, al margen de Farley, que había que cogerlo en esa posición. Elijah Molden, cornerback de slot, va a ser titular. Dylan Raduns, offensive line, va a ser titular. Y luego han cogido a un tipo al que yo tengo ganas de ver y le conozco poco, que es quizá la única pega que yo les pondría, que no han sacado buenos reemplazos en receptor y en tight end, pero han cogido a Des Fitzpatrick, que se supone que es un receptor que tiene que cumplir el rol de Corey Davis, que creo que puede, que ahí puede hacer algo. Vamos a ver.
O McMath, también es otro receptor que pillaron de LSU y también tiene un buen pronóstico este chaval de carrera, veremos luego, ¿no? Pero bueno, pues venga, cambiamos la página, nos vamos a la Nacional.
Vamos. 100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
Venga, que en la Nacional cambiamos el ritmo. Va a empezar Luis, luego se la tiro a Javi y remata Iker. Casi así vamos compensando.
Algo de justicia,
vamos a hacer
a por justicia
divina.
Ronda, Iker.
Yo tiro la división y si quiere y que empiece Javi en esta ocasión, ¿vale? Yo,
venga, vale.
Vamos a la nuestra, vamos a la NFC Oeste.
Venga, Seattle, los Rams, Cardinals y San Francisco 49ers. Que... ¿Quién ponéis de mejor y quién ponéis de peor en este grupo?
Para mí es la división que peor ha drafteado, en general, como división. Y pongo a un equipo que para mí merece un aprobado alto, un notable bajo, precisamente como los mejores, que son los Cardinals. Y los peores Rams, sin duda.
Muy bien. ¿Vosotros estáis de acuerdo en esto? Porque ¿coincides en qué, Iker?
Coincido en lo primero, en que puede ser la división que peor ha drafteado, pero para mí el mejor equipo drafteando ha sido San Francisco, de esos cuatro.
Entonces tú, querido Jones, ¿por dónde vienes?
Sí, también vengo por esa mano. Yo creo que a veces nos hemos olvidado, pero que ese movimiento que fue en draft es totalmente un movimiento de draft y creo que eso también hay que sumarlo mucho a la balanza y
es que para mí es ese movimiento el que les hace perder clamorosamente.
Para mí el que peor ha drafteado es Seattle. Venga, arranca tú, Javi, y vamos a la pomada, va.
A ver, si arranco por Seattle, que es mi equipo, se le ha criticado mucho que cogiera a Eskridge, a un receptor, en tercera. Es verdad que ahí tenían a Chris Humphrey y a Mainers, como os he dicho antes. Ellos veían claro que al final los equipos, si no tienes una tercera amenaza aérea, sobre todo cuando no tienes un tight end importante en el juego de pase, se podían centrar en Tyler Lockett y en DK Metcalf. Y yo creo, ojo, si os fijáis, que el equipo que elegía justo después eran los Rams. Y los Rams se han ido a por lo mismo. Otro receptor de slot bajito, casi hasta demasiado ligero, Tutu Atwell. Entonces, yo creo que ellos deberían tener algún tipo de información de que si no cogían a Eskridge, se lo levantaban los Rams, siendo además un rival de división, y por eso dejaron pasar al posible sustituto de Pochich y de Ethan Pochich y se fueron a por un receptor. En cambio, me gusta Trey Brown y me gusta Stone, que son los otros picks de Seattle. Luego Rams, yo no he entendido, pero ni Atwell ni Ernest Jones, no sé por qué han ido, y creo que han notado mucho que uno de los grandes ganadores de este draft, que es el general manager de los Lions, se ha ido de Rams, que es Holmes, que era el hombre que hacía los picks en los Rams. Ojo a esto, que a veces que se te vaya un general manager, evidentemente puede influir mucho en el draft. Luego, San Francisco, me parece que eligieron un running back demasiado pronto. Sí. Me gusta Trey Lance, pero yo sigo diciendo, se ha demostrado que fue un suicidio dar tres primeras por un draft en el que nadie ha subido a por quarterback. Y luego Cardinals, Saban Collins a mí en un primer momento me hizo dudar muchísimo. Es verdad que hay jugadores que lo tenían, o sea, hay analistas que lo tenían muy arriba. Lo que me parece una brutalidad es coger a Rondale Moore. Creo que Hopkins con Rondale Moore y con Kyle Murray puede ser un auténtico festival en ataque.
Te puedo preguntar algo antes de que se tire ya Luis y Iker. Viendo que solo tenían tres picks en el draft, Seattle, ¿no crees que habría sido una buena idea cambiar de quarterback y pillar un montón de picks y rehacer el equipo para pensar en otro futuro o no?
Bueno, es que yo creo que no ha existido la posibilidad de vender a Wilson por una oferta al nivel de lo que podían esperar. Por tanto, es que mejor Wilson que lo malo por conocer.
Claro,
por
que ellos no querían meter a Wilson.
Y no veo a Carroll liderando un equipo en reconstrucción tampoco. No sé, me da la sensación,
bueno,
¿no?
Dale, Luis, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, yo francamente bien por la parte de San Francisco. Sinceramente yo creo que hemos ido a por todo. Puede salir bien o mal, ya sabemos lo que es el draft. Pero hemos ido a por todo, aprovechar esa ventana que tenemos de Super Bowl, de acuerdo, de estos 2-3 años, con las renovaciones que vamos a poder abordar el año que viene. Pues tenemos una ventana de 2-3 años y claramente la duda que nos daba Garoppolo con su estado de salud, pues no te da una confianza de que tú puedas mantener con esa salud o con ese estado físico, pues esa ventana abierta, ¿no? Con lo cual hemos incorporado a ese QB que bueno, veremos la transición que puede darnos Garoppolo aquí o no, ¿eh? Esa es la duda que ya pondremos sobre la mesa también en algún momento, pero bueno, como yo la veo, es que es esa transición de este año, que a lo mejor en el sexto, séptimo, octavo partido, pues ya pueden dar Lance y abordar con Lance esta ventana de Super Bowl, con lo cual yo creo que este movimiento ha sido bueno. Por otro lado, me encanta, yo he visto mucho highlight ahora, ya sabéis que no puedo seguir durante la temporada a los jugadores, pero evidentemente, y cuando se tratan de los míos, he estado viendo a Trey Sermon, y la verdad que es espectacular, o sea que en un sistema de Kyle Shanahan, pues ya sabemos, ¿no? Las piezas del running back, cómo encaja, cómo funciona, los dos OLs que hemos cogido para tener ese fondo de armario ahí, y bien, y reportando pues una de las posiciones clave que teníamos necesidad con los cornerbacks. Creo que un draft aseado y muy bien enfocado, ¿no? El Rams me deja un pelín, yo creo que le han, ¿no? Si yo cojo el draft a nivel concepto, veo pues esos tres wide receivers, venga, armas para el nuevo QB, vamos a darle aquí armas a nuestro QB. Bueno, conceptualmente puede estar bien.
Como quarterback.
Sí, mi duda puede estar en esto. Otra vez vuelvo aquí a poner, ya sabéis, mi predilección por los gorditos, haber mirado un poquito más de gordito por ahí. Veo que no lo han considerado oportuno, con lo cual, bueno, pues ahí me deja un poco frío ese draft.
Remata, perdona, que iba a pedirle a Iker. Remata, Iker.
No, me parece curioso, Luis, de acuerdo en que habéis cubierto las necesidades, habéis cogido L, habéis cogido cornerback, eran cosas necesarias. Trey Sermon es una elección curiosa, porque San Francisco nos tiene acostumbrados desde que están Lynch y Shanahan a coger running backs muy veloces, ¿no? Mm-hmm, y Trey Sermon es todo lo contrario, es lento y corre entre bloqueos. Pero tiene sentido.
Pero rompe muy bien los gaps. O sea,
si tienes al running back más rápido de la liga, porque lo tienes en Monster, pues traer algo distinto. Así que eso me parece bien. Pero vamos a ser sinceros, o sea, por favor, los cuatro, vamos a ser sinceros. El draft de San Francisco estará determinado, para bien o para mal, en cómo salgan A, Trey Lance.
Absolutamente.
Y B, Justin Fields. Porque como Justin Fields de repente sea una superestrella y Trey Lance salga mal, que sé que me estoy poniendo lo peor,
que lo teníamos,
será recordado
ahí,
como bien. El draft que San Francisco dio la vida para coger al quarterback y se equivocó.
Totalmente.
Entonces, este draft va a estar determinado
totalmente.
Por
él. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo.
Estas cosas pasan.
Pero claro, de repente igual Trey Lance sale bien. Trey Lance es un jugador que cuida bien el balón, que es inteligente y que creo que tiene mucho sentido para el sistema de Shanahan. Por lo tanto, hoy en día no podemos poner pega a eso.
Sí. Bueno, para rematar, yo remato con Arizona, que es para mí también el equipo que me ha dado muy buenas sensaciones dentro de este grupo, con Collins, el linebacker de Tulsa, que me parece una muy buena adquisición. También Moore, el receptor de Pruitt, me parece una gran decisión, básicamente porque en los análisis iniciales de Arizona, cornerbacks y wide receivers necesitaban, aparte de línea. Han cubierto con el cornerback, con Wilson, y a partir de ahí han cogido otro cornerback más, a Gowan. Bueno, muy bien. ¿Qué no han cubierto? Solo han cogido un center, a Menet,
claro,
para línea. Esa es la duda que a mí me
también.
Y además, center ya Arizona, tenías, ¿no? Has cogido uno de los mejores de la liga, la agencia libre.
Para mí, Arizona y Rams necesitaban peso, creo.
Bueno, pues ahí estamos. El siguiente grupo los coge Javi y arranca Javi. O sea que tú me dirás, Javi.
Bueno, yo ya he arrancado el anterior, pero
no,
sin problemas.
No, ha decidido vamos. Jones. Ahora
NFC,
arrancas tú.
NFC Norte, Chicago, Detroit, Green Bay y Vikings.
Vamos. A la pomada. ¿Y qué me dices de este grupo?
Para mí pierde Packers. Y ahora os lo explico, pero lo tengo claro. Luego Vikings ha hecho un buen draft. Chicago ha acertado claramente en sus picks más importantes y abre una nueva época, pero yo metería a Detroit por la solidez de lo que ha hecho, todo lo que ha sumado y casi sin un fallo. Bueno, yo diría sin fallo. Entonces, para mí Detroit y pierde Packers, no sé vosotros.
Iker, venga, ahora bueno, ¿quieres ir tú, Jones?
Bueno, da igual, Iker, tira.
Venga. No, yo pienso que de los cuatro el peor draft es el de los Packers. Creo que ha pasado muy desapercibido el buen draft que han hecho los Vikings.
Exacto.
Pero es que tanto Bears como Lions, ya no la división, me parece que han sido de los dos mejores de toda la NFL en este draft.
Bears y Lions, yo también estaría de acuerdo en eso. Sobre todo porque además Detroit ha pillado piezas, como muy bien apuntaba Javi, creo... que era sus necesidades puras y duras. O sea, ellos tenían unas necesidades muy claras a cubrir y las han cubierto todas y con los mejores. Con lo cual, bah, ahí estamos con ese Sewell, con Unzuriki, que no sé ni cómo se pronuncia.
Unzuriki
este. Sí, sí. Y bueno, y otro raro que tienen es el de Siracusa, Melifonu.
A Javi le gustaba incluso para primera.
Bueno, es que a mí sus cinco primeros, o sea, lo de coger a Melifonu donde lo han cogido y juntarlo con Okuda, meter a McNeely y a Unguzurique en la línea defensiva y Penny Sewell para proteger a Mantequilla, y luego además llevarse, creo que ha sido en quinta, que es la única pega que pueden tener, es que han tardado en coger al receptor, pero encima se han llevado a Amon Ra St. Brown, el hermano de Equanimous. O sea, es que han rehecho las trincheras
del
equipo.
Que Mantequilla este año las va a ver de otros colores. Ya verás cómo vas a estar ahí, que una bueno. langostita menos la
oye,
vamos
no,
a
que yo dije que a mí Jared Goffin para Detroit me gustaba. Fui el primero que lo dije.
Vale. ¿Quieres rematar,
Detroit,
Luis?
Detroit, sin ninguna duda, para mí ha hecho el mejor draft. Otra cosa va a ser que, bueno, para ponernos en contexto y que se pueda entender, van a necesitar a un Stefanski ahí para no sé si me entiende, ¿no? A nivel de ordenar más lo que puede ser el equipo. Pero como draft, para mí me parece ideal. Yo aquí quizás no estoy tan de acuerdo con vosotros en el aspecto de los Bears y vuelvo a poner en la balanza el aspecto de ver a un equipo con necesidades hipotecarse tanto en ese en ese QB, ¿ok? No tengo pega sobre el QB, ¿eh? Para mí me parece una muy buena elección. De hecho, yo me lo hubiera llevado a San Francisco. Pero sí creo que para un equipo que necesita piezas es demasiada hipoteca para jugársela, ¿ok? Es la única, es lo que podía decir ahí.
Yo solo digo una cosa, por dejar a Justin Fields. Apunta una cosa, Luis, y te la apunto yo. Dime, Iker.
Sí, digo que tú lo que más les pedías era línea y en segunda...
Dos, han cogido dos.
Y uno de calibre primera ronda.
Sí.
Pues está bien.
Y yo, te voy a decir una cosa, Luis, que nadie deje de mirar con cariño al chaval este que se llama Khalil Herbert, que es running back de Virginia Tech.
Sí.
Que es bueno, lo siguiente. Y lo han pillado, Javi, en la sexta ronda. O sea, es que les ha salido baratísimo también.
Por eso no entiendo que Miami con esos jugadores no se haya llevado ni uno.
No,
y Chicago, la verdad, lo que ha dado por un quarterback que puede ser generacional es una primera ronda. Creo que eso lo firmaba cualquiera. Como los de los Vikings luego se nos enfadan, hay que decir que han hecho un movimiento.
Dale tú,
Iker.
No, que yo lo decía con lo de las notas. Me parece que ha volado muy por debajo del radar el draft de los Vikings y es buenísimo. Es prácticamente sobresaliente. Recordemos que bajaron del 14 al 23 y se llevaron al jugador que querían, acumulando rondas. En la afición Viking, están muy contentos con Kellen Mond, que es su segunda
elección,
aunque sea en tercera. Porque la verdad es que el chico, pensando en que si acaba, no para ese año, pero si con Cousins las cosas no funcionan, pues quizás sea un relevo aceptable, pero cubrieron la línea, consiguieron el
linebacker,
es que hicieron 11 elecciones, o sea, ellos tenían necesidades y creo que de una manera muy inteligente las han conseguido cubrir.
Hay dos que a mí me gustan mucho, Wyatt Davis, el guard, y Chas Surratt, que era un quarterback que se transformó en linebacker y yo creo que va para jugador titular también. A mí Mond me gusta mucho. Y luego lo que me pasa con los Packers es que Stokes me parece que lo han cogido demasiado pronto. Josh Myers no está mal, sumará en la línea. Y yo no sé si Amari Rodgers es verdaderamente lo que quería nuestro amigo, el otro Rodgers. Y es muy buen jugador, pero me parece poco.
Amari Rodgers para jugar en el slot... A Luis le gusta mucho Divo Samuel, ¿no? Pues es un jugador muy parecido, no es tan bueno, pero creo que en el slot y buscando esos pases de posesión y metiéndose en el tráfico, creo que sí puede hacer un muy buen trabajo a Amari Rodgers.
Yo, sinceramente, a Green Bay no le cateo en el draft, ¿eh? O sea, no sé, yo creo que habéis dicho mal draft, no sé si alguien ha cateado. Yo no lo cateo conceptualmente por lo que le gusta a LaFleur, ¿eh? LaFleur sigue asentando bien la línea, creo, ahí con tres selecciones de OLE. Conceptualmente, para mí, eso está muy bien. O sea, quiero decirte, una buena protección para tu QB, eso es siempre clave. No les cateo, sinceramente.
Luis, cuidado, ¿eh? Yo al menos yo no he dicho suspenso, ¿eh? He dicho que este grupo es el que menos me ha gustado.
Quizá el más
claro,
más débil.
Ahora, el pelín más flojo, pero no suspendemos a nadie.
Y Aaron Rodgers sigue aquí dentro.
Si Aaron Rodgers se queda, es un equipo calibre Super Bowl. Si Aaron Rodgers se va, es un equipo...
Estamos de acuerdo.
Veremos.
Pero yo había cogido a Creed Humphrey antes que a Josh Myers, ¿eh?
Muy bien. Iker, te toca. ¿Sur o oeste?
Me gusta la este.
Washington, Nueva York, Dallas y Filadelfia. Vamos. Pues dale, hijo, empieza.
Vamos.
Pues creo que es un buen draft de casi todos, porque fijaos, los Eagles, a Luis no le gustaban, pero creo que han hecho un buen draft los Eagles. Nueva York, me parece que ha hecho un draft más que apañado, y yo aquí vengo a decir que no se ha hablado lo suficiente de lo bien que lo han hecho los Washington Football, nada. O sea, Washington ha hecho un gran draft. Y Dallas, me mantengo en lo que dije. Yo sé que hay aficionados de Dallas que me han escrito preguntando. A mí me deja despistado. Es verdad que ellos hacen 6 elecciones.
Yo creo que no lo han hecho tan escandalosamente como el año pasado. A nivel ruido me refiero.
Sus 6 primeras elecciones son defensa. Yo sé que eso no es muy sexy. Ellos tenían necesidades. Pero, mirad, hay 3 jugadores, 3 de esos 6, con problemas o graves problemas de comportamiento que, cuidado, que no la puedan liar. Y creo, yo sé que recuperan jugadores titulares en la OL, pero creo que tendrían que haberse cubierto las espaldas en la OL antes, porque esos jugadores que vuelven ya tienen un historial de lesiones que te hace pensar que se pueden volver a lesionar. Y tú te acabas de gastar un dineral loco en Dak Prescott. ¿Qué pasa? Si se lesiona ahora alguno de esas estrellas en la OL, vas a decir, bueno, es que qué mal, ¿no? Ya qué mal, no. Sabes que se lesionan. Cúbrete las espaldas. Por eso me parece que en eso no lo han hecho tan bien.
Pues yo sigo reafirmándome un poco en ese draft de los Eagles. Me da la sensación, sabéis que me gusta mucho comparar a la situación de este último año un poquito al inicio con Seattle Seahawks, ¿no? El decir, venga, tenemos a Russell Wilson, él tira solo en este ataque, ¿no? Y bueno, hemos visto que ha necesitado de mejor protección, de más tiempo y todo, ¿no? Y el draft de los Eagles veo que no han cubierto, no han puesto peso para cubrir al QB, que es móvil, todo lo que tú quieras, pero para mí era clave intentar protegerlo. Han mirado mucho más un draft de cubrirse defensa, ¿no? Le han puesto un running ahí, perfecto, pero creo que debían haber mirado mucho más protección.
Hombre,
más
segunda ronda
lo que han hecho en segunda es Landon Dickerson, que es un center. Primera ronda. Hombre,
vale,
mira, Carol,
un center. Pero un center para lo que yo considero que debían haber conceptualmente hecho para darle protección a este QB, ya hemos visto que un quarterback móvil solo ante el peligro no sirve. Yo creo que por ahí podían haberse ido a mirar mejor.
Me encanta lo que han hecho los Eagles. De hecho, ayer de Athletic les daba no bien, como los primeros.
Muy bien.
Del
draft. Sí. Davonta, es verdad.
A mí Davonta Smith me parece 100 veces mejor que el receptor de Miami, luego me equivocaré, pero a mí me gusta mucho. Landon Dickerson, basta que no se rompa para ser un pick casi de primera. El running back que han sacado en quinta, Gainwell, me parece una
Memphis,
auténtica pasada, y creo que se va a hacer con ese backfield.
Pero van a necesitar línea.
Y ojo a McPherson, el cornerback de Texas Tech, que también, eso sí, para mí gana Giants y pierde Cowboys. Washington, ¿por qué lo bajo? Porque a mí, Jamin Davis, en primera, me gusta. Dyami Brown, un receptor rapidísimo, me gusta Cosmi, pero su elección de primera me deja templado. Vale, con Cowboys, ¿qué pasa?
Me deja rebatirte Washington y sigues. No vuelvo sobre la conversación. A mí, en cambio, me parece que el draft de Washington es de los más inteligentes y más sensatos, porque ellos, Jamin Davis, te puede gustar o no, pero es un jugador con un rango enorme, es un jugador muy versátil porque cae en cobertura, vale, entonces pienso que luego te tiene que salir, es verdad que es un poco rich, pero sí me parece una buena elección. Pero ves, Jamin Davis, lo necesitaban. Samuel Cosmi, lo necesitaban. San Jusen, el cornerback, lo necesitaban.
No, es sensato. Si yo no he dicho que sea insensato, digo por qué me baja un poquito en la vida. Vale, cuando vale. A ti te dicen quién quieres ser de mayor, dices una estrella del rock, no alguien sensato. Joder, por eso no les pongo sobresaliente. Entonces, en primera ronda, pues sí, sensato. Pues eso, pues bien, pues un 7. Entonces, Cowboys. Kelvin Joseph, yo no lo entiendo tan arriba. No lo entiendo. Incoherencias que tienen. Se llevan a dos linebackers, uno en primera ronda, Micah Parsons, un avión, y un jugadorazo cubriendo en cobertura como Jabril Cox, que es otro linebacker, cuando renuevas el quinto año ayer de Van Der Esch y tienes a Jalen Samuel. Con lo cual me parece ilógico, que no son malas selecciones, de hecho son las dos que más me han gustado. No. Entonces al final a ti te dicen, ¿qué prefieres? ¿Tener a Parsons y a Kelvin Joseph o a Newsom y a Coramoa, que es lo que ha hecho Browns? O por ejemplo, a Darrisaw y a Sante Samuel, pues yo no lo dudo. Entonces me parece que, por un lado, la incoherencia de coger tanto linebacker cuando ya tienes, y por otro, sobre todo,
Javi, déjame ponerte,
que
no, perdón, seguro que lo leíste mal, a Van Der Esch no le han dado el quinto año, ¿eh?
Ah, pues
no,
perdón,
no le han dado, no le han dado, no.
Entonces disculpa,
está bien,
entonces perdón,
sí. No está,
yo pues para mí Dallas, por, yo creo que desde hace tiempo hace un draft conceptualmente bueno. Ellos, claramente, yo creo que donde más debían mirar es en backs defensivos y proteger OL. Dos OLs y backs
Pero
defensivos.
Las OLs la cogen del ciento y pico para abajo, hombre.
Vale,
no sé.
Bien. Vale, perfecto. Se cogen abajo, pero es que, claro, yo lo miro más a nivel conceptual. Creo que han hecho un draft, si lo cojo conceptualmente, con las necesidades que tenía, no tanto Dallas como histórico.
No es lo mismo cogerlo en quinta, sexta o séptima,
claro,
cogerlo en primera o segunda, no tiene nada que ver.
Claro, por eso.
Sí, bueno. En el papel sí, vamos a ver en el campo, que es donde yo me moveré mejor, pero en el papel yo, claro, hablo para a nivel de concepto, con lo cual, conceptualmente no me parece nada mal. Eagles ya me he pronunciado, me gusta Washington, aunque creo, y vuelvo a decir aquí, soy muy pesado probablemente, un OL lo puedo ver escaso, creo que podrían haber combinado un poquito más allí, en esta parte, dado, ¿no?, lo que va a necesitar aquí nuestro espartano QB que han fichado. Y bueno, vamos a ver. Pero
bueno, no yo solo nos vamos al último grupo, al sur, pero antes solo decir, apuntar dos nombres, para que la gente los tenga en cuenta. Y los dos son de Giants. Apuntaros el nombre del chaval de Florida, el receptor.
Ah, Giants, perdón, sí, primero.
El receptor eléctrico. Para mí demasiado pronto, pero bueno,
vamos a ver. Pero es un jugadorazo. Y ojo a Briggswell, al running back.
Al running back.
Que también.
A mí el que me vuelve loco es el cornerback que han cogido en tercera, Aaron Robinson. Creo que tanto él como Ojulari en segunda, como Kadarius Toney. Es que da igual que lo hayan cogido pronto. Al final, tú miras esos tres primeros picks y dices, son tres titulares.
Han hecho un muy buen draft.
Bueno, pues nos vamos.
Que me encanta, por ejemplo, de Giants. También me gusta cómo han cambiado de concepto. Fíjate que Giants siempre era jugadores grandes, tochos, y han cogido versatilidad, explosividad. Yo creo que hay un pequeño giro, que este giro lo veo general, en NFL. Jugadores no tan grandes, más bien explosivos y tal. Me gusta
bueno,
este
eso, perfil. Eso, a ver por dónde sale la mano. Nos vamos al sur, cerramos con un grupo en donde para mí Tampa, Carolina y Atlanta están ahí, y New Orleans es quien personalmente creo que ha patinado un poco más. Así que, Javi, para cerrar, abres tú, venga.
A ver, a mí el draft de Atlanta no me ha gustado. Y soy de los pocos,
pero
no lo veo. El entrenador decía que es que es eso de reconstrucción, que ellos están aquí para ganar. Verdaderamente, cuando tú no tienes running back, y yo sé que ahí vamos a diferir porque lo dijimos el otro día, pero para mí ir a una temporada con Mike Davis es una broma. Y tienes a Javonte Williams en la mano y lo das por sumar una cuarta, yo no lo entiendo. Kyle Pitts creo que no es lo que necesitaban, por bueno que sea. Y creo que salen del draft para mí prácticamente igual que entraron. Porque por muy bueno que sea Pitts, es muy probable que tú pierdas a Julio Jones. Por tanto, no veo dónde está el upgrade. Tampa al final ha sumado en Special Teams. Y luego, ojo, Kyle Trask. A lo mejor tienen al sucesor de Brady. Es por ahí por donde se les va a juzgar. Pero tampoco me parece brillante. Saints. No entiendo nada, no entiendo que vayan a por un quarterback como Ian Book en cuarta. O sea, ya tienes dos quarterbacks, ni va a ser mejor que esos, ni te resuelve nada en cuarta. No entiendo lo que han hecho en primera con Peyton Turner, con el Edge, me parece que está, es lo mismo que Riders, es que si lo quieres lo coges mucho más abajo en segunda. Y no fueron a por cornerback, que es su necesidad más acuciante, hasta la tercera. Entonces, Panthers, aunque no me gusta su elección de primera, J.C. Horn, me parece demasiado pronto para cogerle. Pues al final yo creo que son los que hacen el mejor draft. Coger a Terrace Marshall ahí donde lo han cogido, al receptor, es una pasada. Y ojo a un defensive tackle, a Nixon en quinta, que puede ser un robo. Y me gusta que hayan cogido a un running back como Chuba Hubbard también.
Muy bien.
Y a un long slider.
Dime, vete, apúntate, Luis. Apúntate.
A mí personalmente, pues sí, Falcons me ha gustado. Claramente, yo veo que por más que sabemos que Ryan, pues es esto, uno o dos años, pero oye, le han ido a cubrir bien con dos tipos de ahí de OL, le han dado al tío que puede ser diferencial en cualquier ataque, ese tight end para mí puede ser diferencial en cualquier ataque, y un wide receiver. Creo que aquí están diciendo, no, Ryan, de acuerdo, puede ser dos años, pero le vamos a dar las armas, y para mí el equipo este ya fue competitivo el año pasado. Le faltó poco, y creo que con esto han hecho un buen. Tampa, bueno, ya sabemos todos, ya tienen un roster de la leche, aquí han ido, pues claro, esto, a poner su fondito de armario. Saints me deja un poco loco, sí que me deja un poco loco, y Carolina me gusta Carolina también, dos OLs ahí, bien, peso y todo, o sea, me gusta.
Remata, Siker.
Vale, en un grupo donde creo que hay una diferencia muy grande entre un equipo y los otros tres, lo acaba de apuntar Luis, Tampa llegaba con los deberes completamente hechos, o sea, tenía no solo a los 22 titulares, sino que habías conseguido Antonio Brown, necesitabas detalles, equipos especiales. Entonces, bueno, ellos han hecho lo que tenían que hacer, y si tú miras su off-season de una manera global, pues evidentemente son uno de los grandes ganadores, porque tienes todo lo que querías para volver a atacar el anillo. Por lo tanto, no tengo ninguna pega que poner a Tampa, que no era un favorito absoluto y casi indiscutible de esta división. Sobre los otros tres, a ver, estoy de acuerdo con Ponce con los Falcons, estoy de acuerdo con Javi con Carolina y estoy de acuerdo con todos con los Saints. Con los Falcons es un problema de concepto, ¿no? Y Javi lo explicaba muy bien, porque es creo que Fontenot, el nuevo general manager, y Arthur Smith, el nuevo entrenador, piensan que tienen una oportunidad de atacar los playoffs sin tener que reconstruir. Ellos lo piensan y es como han discurrido y como han actuado en este draft. Javi piensa que no, por lo tanto, si piensas así, se han equivocado. Si piensas en reconstruir, no. Pero es verdad que ellos tuvieron un récord de 4-12, pero creo que muy engañoso. De nueve partidos que perdieron por una nota, que jugaron, que acabaron por una anotación, perdieron 8. O sea, creo que es un equipo que está en disposición.
Compitió mucho. Total.
Eso es, que sabe competir, que está en disposición, con algún detallito que creo que han cogido, para pensar que pueden llegar a playoff, para pensarlo. Luego la realidad dirá si pueden o no. Pero como ellos atacaban eso, creo que han tomado las decisiones correctas. Y Carolina es un equipo que creo que va con el piloto puesto de tenemos que crecer, y está creciendo, y está o ha cogido cosas que le permiten seguir poniendo piedras en el muro que están construyendo, y que me parece, a mí es una construcción que me está gustando. Entonces, creo que Nueva Orleans puede entrar en una depresión muy grande, pero pienso que los otros tres equipos son tres equipos que van a ser súper divertidos de ver el próximo año.
Bueno, pues este es un poco el análisis, insisto, esta primera fotografía que queríamos hacer un poco más completa de draft. Esto seguirá porque hay muchos jugadores que están entrando y saliendo, y el jueves estaremos también pegando una pequeña pincelada y rematando cosas que hemos ido explicando en el día de hoy, y se sumará Alfredo Tamital. Dicho lo dicho, recta final del programa, nos vamos a hablar de Aaron Rodgers y de Green Bay, venga.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Hace 48 horas decía Matt LaFleur: no quiero ni imaginar que Aaron Rodgers no esté en los Packers, pero realmente la historia de lo que estamos viviendo en estas últimas horas me tiene un poco despistado, y estoy seguro que estaremos de acuerdo o no de acuerdo, pero la reacción de Rodgers de momento no está siendo para nada popular, al contrario, le está marcando como un jugador caprichoso que solo piensa en él y que le importa un pimiento el resto del planeta. No sé si hablaba con Javi el otro día, no, Javi, que estábamos un poco en esa página, cuidado. Cuidado.
Habla por ti, Ponce.
Sabía. La página nos llevaba a decir, bueno, es que este tío, ¿de verdad está pensando en algo más o va a su bola y el resto le importa un pimiento?
A ver, ha salido un artículo ayer muy importante que explica cómo la degradación de la relación de Aaron Rodgers con Green Bay viene de lejos. Y empieza, en cuanto Gutekunst llega, el nuevo general manager, cuando se carga del equipo a uno de los amigos de Rodgers, ¿vale? Que es Kummerow, que es un receptor completamente prescindible que el 99% no conoceréis, y ese es el motivo por el que se lo carga Gutekunst. Entonces, es verdad que Rodgers, no quiero entrar aquí, sabéis que cada vez que entramos en temas futboleros, luego la gente, pero Rodgers es una personalidad de esas donde todo tiene que girar en torno a él, y no lo descubrimos ahora. Pues como ha pasado con Messi o con otros jugadores en el fútbol de pelota redonda, que quieren tener a sus amigos, que necesitan sentirse arropados por aquellos que les caen bien, etcétera. Entonces Gutekunst llega y dice, no, aquí vamos a hacer un equipo. Entonces, claro, yo ahora todavía entiendo mejor la elección de Jordan Love, porque me pregunto, o bueno, me da una pista de si a lo mejor, en cuanto empiezan esas broncas con Rodgers, que ya tenemos la prueba periodística de que son previas a la elección de Jordan Love, Este dice, vamos a coger un quarterback por si acaso, le da un calambrazo a Rodgers y decide irse. Eso intuyo yo. ¿Qué pasa? Que la elección del quarterback más que calambrazo ya es una descarga de 80.000 voltios en la relación entre ambos. Entonces Rodgers al final pide cargarse a un tipo que ha clavado la elección del entrenador, que ha hecho dos temporadas con 13-3, que está ganando su división, que tiene un proyecto de futuro. Yo creo que Rodgers lo que ha demostrado es que es un jugador, siendo brillantísimo, egoísta, que se pone por delante de los intereses del equipo. Y yo sé que esto a muchos fans de Rodgers les molesta oírlo. Creo que muchos también han visto dónde estábamos otros cuando decíamos que se estaba quejando demasiado, que había dejado vendido a su entrenador al final del partido de playoff, que estaba dejando vendido a su equipo, al general manager. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí cierro, que mientras Seattle no dijo nada, escuela antigua, ni una sola declaración del equipo, aquí han salido a dos cosas, a decir que Rodgers es su hombre y a la vez hacer algo un poco más moderno, que es reconocer que hay un problema, porque vamos, el entrenador decía ayer que la situación es decepcionante, es decir, están reconociendo que está sobre la mesa la salida de Aaron Rodgers.
Iker, Luis...
Sí, dale, Luis, no pasa nada.
Sí, le doy. Bueno, yo a sumar un poco a lo que ha dicho Javi, sumo que bueno, hay un reconocimiento por parte de Gutekunst conforme él se equivoca en el draft de 2020 por no notificarle a Aaron Rodgers esa subida por Jordan Love. Hay un reconocimiento público en ese aspecto. También sumar a esto que ha habido varios viajes de todo este front office a ver a Aaron Rodgers, a hablar con él. Y que, bueno, la filtración de que Rodgers quiere cargarse a Gutekunst viene por alguien, una amistad de Rodgers, parece ser. Pero no directamente se lo ha dicho Aaron Rodgers en estas reuniones que parece han tenido varias y que no quiere desvelar ni la Flair ni el front office, ¿no? Lo que está claro es que todo el mundo se ha puesto al unísono en decir que le quieren, que le quieren, que le quieren. Y bueno, pues yo creo que incluso Gutekunst también suma todo, al margen de sumar ese error que él dice que comete al no decirle a Rodgers ese movimiento, pone sobre la mesa la posibilidad de que Aaron Rodgers pues le dejan la posibilidad de ser partícipe de este roster, ¿okay? mirando a futuro, de que Rodgers pueda participar de este roster. Ahí, de alguna forma, también están reconociendo, entre comillas, algún error hacia él. Yo no digo que sea correcta del todo la reacción de Rodgers, pero quizás en algún punto sí le hubiera puesto o tenido más consideración a la hora de este equipo, que no le doy ni una pega porque ya sabéis que soy pro la Fed absolutamente y de cómo ha funcionado, pero quizás le hubiera puesto un poco más de peso en la ecuación a alguien como Rodgers. Sí, y sin quitar, evidentemente, que no me gustan nunca estas formas tan estridentes de ninguna persona. Pero bueno.
Rematas, querido Iker.
Creo que lo que hay que valorar aquí es de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De que los Packers mejoren o de que Aaron Rodgers esté contento? Porque si se trata de que los Packers mejoren, desde que llegó Gutekunst, el equipo era un equipo mediocre, que no se metía en playoff. Y dos finales de conferencia consecutivas, amigos. Es que
fichó, ha mejorado hasta Rodgers. Sí, contra claro, la idea de Rodgers ha mejorado Rodgers.
Con el entrenador y cómo le rodearon y tal. El problema es precisamente ese, que él necesite ser el centro de todo. Oye, tío, te han construido un equipo que gana, que las carencias que tenía han sido cubiertas. Entonces, yo creo que si miramos el trabajo de Gutekunst desde que ha llegado, es bueno. ¿Y cuál ha sido su pecado? ¿Que draftear un quarterback en primera ronda? ¿Pensar en el medio plazo además de en competir? Pero si está consiguiendo competir con lo que tiene. ¿Qué hay de malo? Otros equipos también piensan en el medio plazo. Los Patriots ganaban anillos y draftearon a Garoppolo en segunda ronda. No pasa nada, no se murió nadie, ¿eh? No hay ningún problema. Yeah. Brady siguió jugando, entonces lo traspasaron. Y si se llega a retirar, porque ya tenía una edad, ¿no? Entonces, ¿sobre qué va a pasar? Porque esto en cuanto a... Yo pienso que los Packers tienen que pensar el bien de los Packers, no en tener contento a su estrella. Su estrella tendrá que adaptarse a lo que hay. Es que entiendo que esto tiene que ser así. Pero Rodgers y cualquiera, ¿eh? Y sobre lo que va a pasar, bueno, yo reconozco que hace unos meses pensaba que era imposible que Russell Wilson siguiera en Seattle. Y ahora parece bastante claro que va a seguir. Entonces, pues como todo... Si se tienen que calmar las aguas, se calmarán. Ahora, si lo traspasan, no creo que sea antes de junio, porque el impacto en el cap ahora mismo es por encima de los 30 y a partir de junio creo que son 20 algo el primer año y 16 el segundo. Así que si lo van a traspasar será en junio.
Bueno, pues esa era un poco, o es la fotografía que tenemos ahora mismo de lo que está pasando en Green Bay. Vamos a ver cómo termina esta fotografía y si termina o queda en nada, en un azucarillo como ha pasado en Seattle. Yo sigo pensando que si Rodgers se queda en Green Bay, que puede pasar.
Aspirantes al anillo.
Bueno, pero sí, pero sí, también claro. Tiene una cosa, como haya el más mínimo problema, va a ser lo mismo que Seattle. Esos son bombas de relojería que de pronto se activarán. Pues se activarán como haya problemas.
Las primadonas tienen que mirárselo un poquito, ¿no?
No, estoy de acuerdo contigo, pero por lo que estamos viendo no se lo miran. O sea, que yo creo que aquí puede haber jaleo a lo largo de la temporada. Ya veremos. Bueno. Pero poco más. ¿Os parece que nos citemos otra vez el jueves y que dejemos ahora los sacks de Javi para rematar este sin yardas? Muy bien. Pues señores, muchas gracias Luis Jones, gracias Javi Gómez, gracias Iker Sagasti.
Un abrazo a todos.
Nosotros seguimos estos 100 yardas, nos vamos con los sacks y nos vemos en el canal de YouTube cuando queráis.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks.
¿Qué tal chicos? Llegó el draft y por tanto llegaron los errores, los malos trades, los equipos incomprensibles y por tanto aquí nos estamos frotando las manos con el sack preparado, así que comenzamos. John Gruden, sack. Chucky, eres un fiera, tío, se te quiere. Chucky, me voy a manchar de langosta hasta el codo. Si no existieras habría que inventarte. Chucky es el Leatherwood en primera. 10 años haciendo hambre, pero qué homenaje me espera. John Lynch y Shanahan, sack. Dieron, se dice 3 primeras, ¿no? Vamos a hacer las cuentas, que con Jones siempre es imposible, yo lo explico despacito. Hay un swap, hay un cambio de primeras y luego dieron 2 primeras y una tercera. Es decir, el oro y el moro de las minas de San Francisco. Pues porque la competencia por subir en este draft con 5 quarterbacks iba a serlo nunca visto. Bien. Nunca visto, porque nunca ocurrió. Es decir, pensemos ahora en frío. Con el 12 que ellos tenían en un primer momento, les habría bastado. Atención, agarraos al sillón, agarraos a una barandilla, agarraos a la parienta, a lo que tengáis cerca en casa. Les habría bastado una tercera, para subir a por Fields del 12 al 9 o del 12 al 10. Y dejaron la billetera vacía por Trey Lance. Más vale que le salga bien, porque ahora, objetivamente, en términos de NFL, y mirando las tablas de traspasos, lo que han hecho es una locura y una precipitación absoluta. Miami, sack. Al margen de que no me encantara su draft, que no me gustó mucho, subieron a la sexta posición dando una primera ronda del año que viene, porque estaban convencidos de que tendrían a uno de estos dos jugadores, Ja'Marr Chase o Kyle Pitts. Es decir, ellos también sobrevaloraron el draft, porque dijeron, como seguro que alguien va a subir a por el 4 de Atlanta o a por el 5 de Cincinnati, no pasa nada porque me llega lo que quiero. Y me subo al 6 por una primera, que tengo muchas. Bueno, pues se quedaron sin ambos. Y yo creo que no supieron reaccionar, porque creo que tenían que haber ido a por Penny Sewell. Y si iban a por receptor, Davonta antes que Whittle. El caso es que Whittle no parece valer un pick 6, pero espérate que en segunda ronda les limpiaron a Javonte Williams en las narices. Cuando por una cuarta, de nuevo, por una cuarta podrían habérselo asegurado, subiendo al pick de Atlanta, que es lo que hicieron los Broncos por una cuarta. Bueno, Javonte les habría venido de perlas a los Dolphins. Pero lo que no entiendo es que Javonte Williams, el running back, le habría venido de perlas a Atlanta y lo tenían en la mano. Mi no entender. Cincinnati Bengals, sack. Dejar pasar a Ojulari y a Coramoa en segunda, en dos posiciones que necesitan como el comer, por coger a Jackson Carman, sí, como el de South Park, para entendernos. Se llama como el de South Park, es de coña. O sea, su capacidad para draftear medianías es legendaria. Que quería línea ofensiva, ángel de Dios, coge a Raduns, coge a Mayfield, que salió en tercera. Increíble. Bueno, sigo, que me voy calentando. Texas, sack. El peor equipo de la NFL, eres el peor. Y te queda un billete en el bolsillo y estás tú tumbado pensando en el cuento de la lechera. Y este billete lo voy a cambiar por esta ronda y con esta ronda me voy a coger un quarterback y luego haré mantequilla y venderé la vaca y tendré una fábrica de Pascual. Bueno, y resulta que tu billete es falso, es decir, el quarterback que tenías como moneda de cambio es un acosador y no lo puedes cambiar. Y lo primero que haces en tercera es coger un quarterback mediano. En serio, que pare el mundo, que me bajo. Un abrazo y más sacks la semana que viene.
Vive la emoción del fútbol americano en la SER.
¿Qué os pasa?
100 yardas, tu podcast de fútbol americano.
Actuáis como si nunca hubierais jugado al fútbol. Esos tíos no valen nada. Respiran igual que nosotros. Sudan igual que nosotros.
Sigue con nosotros todo lo que pasa en la NFL. Apuesta en nuestra quiniela.
Entrena dos veces al día. Nosotros entrenamos dos veces al día con 40 grados.
Entérate de todas las novedades. Disfruta de una nueva entrega cada martes desde las 6 de la tarde. Las 5 en Canarias.
Quiero que os llevéis por delante todo lo que se mueva, incluso los árbitros.
Entra en la aplicación de la cadena SER, en iTunes y en iVoox, y anota un touchdown.